tuviera que cancelarse el pasado 20 de agosto por la lluvia. La organización había barajado celebrar la interpretación el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, pero la coincidencia con las fiestas de otros municipios ha hecho imposible reunir a todas las bandas necesarias. El presidente de la Sociedad de Festers, Ricardo Calabuch, explica los motivos de la suspensión en Radio Ontinyent.
La primera era fer-ho encara dins del mar de les festes d'este any, no abans de la creuar. Intentar que fora un acte molt semblant al que haguera sigut el dijous per la vesprada, en el castell muntat, en l'escenari inclús encara muntat, però bueno, al final els contraris que tenen signats les bandes en les diferents poblacions que tenen festes ara ha resultat impossible tornar-lo a fer.
La decisió té, a més, un significat especial este any, quan se commemora el centenari del naixement del mestre Ferrero, autor de la marxa Morachimó.
Un empate en Pamplona.
El conjunto granota suma su primer punto de la temporada.
Les ha permitido al Levante sumar su primer punto en Liga.
Dos jornadas, una derrota, un empate.
Ahora se estrena en casa buscando su primer gol y su primera victoria. Este sábado a partir de las 4:30 desde el Estadio Ciudad de Valencia, Levante Betis. Con la narración de Carlos Martínez, Javier Teruel en el inalámbrico y los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia 95.7 FM y la app de la SER. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano en la cadena SER.
Hora 14. Los deportes.
Pues sí, vuelve la Liga, vuelve el carrusel deportivo valenciano. Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manu. Pues en un rato, en 2 horas y media, arrancará este partido en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Betis. El Levante, que suma un punto en 2 jornadas, recibe a uno de los 4 equipos que de momento han ganado los 2 partidos que han jugado, todos sanos y disponibles para Luis Castro. Y mañana a las 7:30 en La Coruña, el Valencia visitará Riazor para enfrentarse al Depor con las bajas de Guido Rodríguez, que estará fuera mínimo un par de semanas por una lesión muscular, y también de Pablo Maffeo, que también arrastra molestias. Por contra, la novedad en la lista es la presencia de Fulquier, que regresa 6 meses después. Mientras tanto, los 2 equipos apuran los últimos días de mercado con la idea de apuntalar sus respectivas plantillas. El Valencia tiene convencido al mediapunta inglés del Liverpool, Harvey Elliott, aunque no puede asumir la totalidad de su ficha para traérselo cedido, mientras que el Levante sigue en la puja para incorporar, también cedido, al delantero centro serbio del Lazio, Petar Ratkov, pero ya ha conseguido cerrar otra cesión, la del mediocentro francés Axel Tapé, que llega a préstamo procedente del Bayer Leverkusen y le va a aportar músculo, potencia y buena conducción de balón al centro del campo del conjunto granota.
Gracias, Carlos. Borja Martínez ha estado en el control de sonido. Ya saben, tienen toda esta información en radiovalencia.es y la radio en directo o en podcast en la aplicación de la cadena SER. Sigue Hora 14.
El láser. Almudena Lopestino.
2:30, 1:30 en Canarias, agosto toca a su fin y por tanto las vacaciones de verano se terminan para la gran mayoría. Septiembre está llegando y la vuelta a la rutina también.
La verdad es que, bueno, se echa de menos, siempre gusta volver.
Y no me apetece nada volver a la universidad, la verdad.
No, claro, prefiero las vacaciones, pero hay que trabajar.
Ahora la vuelta a la rutina.
Bueno, muchos de ustedes estarán intentando vencer esa pereza que, para qué engañarnos, todos sentimos en algún momento durante estos días. Y como no queremos ahondar en lo que llamamos la depresión post-vacacional, sepan que septiembre, ¿por qué no?, también es momento de volver a empezar. Así que lo primero es irnos a la Dirección General de Tráfico. Algunos ya estarán iniciando el regreso a casa, otros acabarán de llegar y luego están los que han dejado para septiembre sus vacaciones. En cualquier caso, es un fin de semana en el que está previsto mucho movimiento en las carreteras. Marta Míguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico un aumento en los accesos a la capital por la A2 en Coslada, la A3 en Arganda y A4 a su paso por Valdemoro. Dificultades también en Ávila, la A6 en Arévalo, sentido Madrid, en Urense, la A52 en Alvarello, sentido Zamora y en Castellón, la A7 en Torreblanca hacia Tarragona. Y ya en Andalucía, complicaciones en Málaga, en la A7 en San Pedro Alcántara, sentido Marbella, en la entrada a Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y en Cádiz, en la A7 en Guadacorte, sentido Algeciras.
Una operación retorno en la que llenar el depósito nos cuesta más caro que cuando nos fuimos de vacaciones. María Hernández.
Este sábado, 29 de agosto de 2026, llenar el depósito de combustible en España cuesta de media 1,73 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98 generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,93 euros y el diésel rondando los 1,86 euros por litro, en torno a 16 euros más de lo que comenzó el verano.
Y el lunes a medianoche acaba esta operación especial retorno. Más de 4.000 trenes y casi 30.000 vuelos se han programado hasta el 31 de agosto.
El final de agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, coincide este año de lleno con el fin de semana, así que los que vienen serán los días de mayor tráfico ferroviario del año. Según Adif, serán casi 4.400 los que se moverán por España hasta el lunes, entre alta velocidad, media y larga distancia. Aena tiene programados unos 29.600 vuelos hasta el lunes, son un 2,6% más que la operación retorno del año pasado.
María, gracias.
Hasta luego.
Estamos ya en Ceuta, a punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes. La ciudad autónoma vive un clima de máxima tensión, con unas 5.000 personas migrantes aún en las calles y en las playas ceutíes. Javier Paredes, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Está previsto que en las próximas semanas estén listas las instalaciones donde el gobierno quiere ubicar a estos migrantes. Se ha suspendido, por cierto, la protesta de esta tarde por la presencia de grupos de extrema derecha en la ciudad autónoma y además 4 migrantes han sido detenidos por agredir a un grupo de militares. Uno de ellos está herido, Javier.
La ministra de Sanidad, Mónica García, como decimos, ha cifrado en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos campamentos. Además, confía en poder alojar en los siguientes días a otras 1.000 personas y que en 2 o 3 semanas, asegura, todos los migrantes estén bajo techo. Por otro lado, como decimos, esta tarde estaba prevista una nueva manifestación por las calles de la ciudad. Sin embargo, ante la llegada de diferentes grupos de extrema derecha, los ceutíes han decidido cancelarla denunciando, y cito textualmente, que no queremos violencia ni racismo en Ceuta. Esta ciudad es de todos los que la aman, la respetan y quieren convivir en paz. Por último, también comentar esa información de última hora. Esta madrugada se ha producido un nuevo ataque hacia militares por un grupo de migrantes, quienes, al igual que este pasado jueves, atacaron con piedras y persiguieron durante varios metros a un grupo de militares en la playa del Chorrillo. Escuchamos a Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española.
Un sargento de regulares ha sufrido una agresión en Ceuta. Parece ser que cuando estaban cumpliendo su obligación, recibieron también pedrada y el sargento resultó herido. 4 individuos atacaron a los militares y se dieron a la fuga. Uno de ellos parece ser que es menor. Salió corriendo hacia la playa y los militares pudieron retenerlo y ponerlo a disposición de la Guardia Civil y que sea detenido.
Ya lo escuchamos, 4 detenidos por su posible participación en la agresión, además de un sargento con heridas leves.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Y mientras tanto, Marruecos mantiene silencio, un silencio bien calculado que solo han roto para pedir el regreso de los menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma y también para reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla, informa Marc Ferrá.
El ministro de Justicia ha sido el encargado de exigir en varias ocasiones el regreso de los menores y se mostraba abierto a colaborar. Desde el gobierno español aseguran que ya están trabajando en los expedientes de los menores que están en Ceuta, pero se muestran algo escépticos con la colaboración marroquí. Recuerdan que Rabat todavía no ha respondido a 600 expedientes previos al 30 de julio. Las familias de las personas fallecidas también han denunciado, como ya explicó la SER, que las autoridades marroquíes bloquearon el regreso de algunos cuerpos, algo sobre lo que Rabat no se ha pronunciado. De momento, Marruecos tampoco ha informado del total de desaparecidos y el balance de cuerpos recuperados sigue siendo el de 11. Según la organización Caminando Fronteras, en el lado marroquí se han recuperado hasta 63 cadáveres.
Pues Marruecos, como decíamos, ha reclamado la soberanía de Ceuta y Melilla hasta en 2 ocasiones durante esta crisis migratoria. ¿Por qué el gobierno de España no ha tomado medidas diplomáticas como llamar a consultas al embajador marroquí en nuestro país? Este viernes, el ministro Álvarez, en su comparecencia en el Congreso, defendió una vez más la colaboración de Marruecos.
Ese diálogo diplomático con Marruecos es indispensable, dado que es nuestro vecino al otro lado de la frontera de Ceuta y Melilla, ante situaciones como esta, en las que la respuesta pasa necesariamente.
El Ejecutivo no ha sido tan contundente con el gobierno marroquí durante toda esta crisis migratoria como sí lo ha sido en otras ocasiones, por ejemplo, con Argentina, cuando su presidente Javier Milei acusó de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Adrián del Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue en mayo de 2024.
Cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia.
Tras estas declaraciones, cuando España convocó al embajador argentino en Madrid y retiró a la representante española en Buenos Aires. El gobierno también lo ha hecho varias veces con Israel. por la detención de activistas españoles en la flotilla o por las sanciones israelíes a Yolanda Díaz, también contra Rusia por el reconocimiento de las repúblicas del Donbass o el envenenamiento de Navalny, también contra Irán, por la tortura y muerte de Mahsa Amini. Sin embargo, las últimas declaraciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, cuestionando que sean territorio español, no han llevado a España a tomar esas medidas diplomáticas. Para Bernabé López, catedrático de Estudios Árabes, una de las razones está en la frontera.
Confiar la defensa de las fronteras a alguien que no cree en que esas fronteras deban existir.
Otra razón, en nuestra dependencia de Marruecos para controlar migraciones y terrorismo.
En el tema migratorio, fundamentalmente, en el tema de seguridad, por otro lado, que están ahí presionando.
En la crisis migratoria de Ceuta en 2021, cuando entraron a nado muchos menos migrantes que ahora, España sí convocó a la embajadora de Marruecos en Madrid.
Y el líder del Partido Popular ha inaugurado de forma oficial el curso político en Pontevedra. Lo ha hecho un año más en Cerdedo Cotobade. Desde allí, Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el gobierno por la crisis migratoria en Ceuta. Acusa a Sánchez de abandonar a los ceutíes para irse de vacaciones. Jacobo Conde, buenas tardes.
¿Qué tal, Almudena? Muy buenas tardes.
Bueno, Feijóo ha pedido la comparecencia de la directora del CNI, esa comparecencia en el Senado, y anuncia que el PP se va a personar en la causa judicial contra el gobierno por esta crisis.
Sí, el PP una vez más que carga las pilas aquí en Galicia para un curso que dicen será el del cambio, con duros mensajes al gobierno por la crisis de Ceuta. Feijóo, que anuncia, como dices, que se va a personar en la causa abierta en la Audiencia Nacional y pide la comparecencia en el Senado de la directora del CNI.
Exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
Feijóo reconoce que el curso político que hoy arranca será duro y apela a una ilusión colectiva para el cambio del gobierno. Dice que agoniza, pero en las urnas hay que certificar su muerte. Feijóo, que respaldará la concentración del miércoles en apoyo a Ceuta y carga contra el gobierno por su respuesta, dice, tardía en la ciudad.
Hay más dignidad en una comisaría de policía. Hay más dignidad en un cuartel de la Guardia Civil que en todo el gobierno de España, y por eso estamos con ellos.
Feijóo por la mañana el día 2 estará en Ceuta y por la tarde en la concentración que se va a desarrollar en la capital de España.
Recordamos que este lunes Aymar Bretos se estrena al frente de Hoy por Hoy y lo va a hacer con una entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Será a partir de las 8:30 de la mañana.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ofertas límite en el Corte Inglés. En electrónica, hasta 10% de descuento adicional en ordenadores de las marcas HP, Asus, Lenovo y Acer. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Vamos ya con la crónica internacional que hoy pasa por Ucrania. Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque aéreo de Rusia sobre la localidad de Bucha. Hay al menos 38 personas muertas en este bombardeo y otras 40 están heridas, Arián Suárez.
Esta ha sido la tercera noche consecutiva de ataques sobre la región de Kiev. La mayor ofensiva ha tenido lugar en la ciudad de Mila, donde se han producido los fallecimientos tras el impacto de un dron contra un almacén. Esto ha provocado la explosión del material allí guardado que ha afectado a edificios residenciales y a una residencia de ancianos. 381 personas han tenido que ser evacuadas y de los 42 heridos, 4 eran niños. Zelensky ha asegurado que se abrirá una investigación y ha recordado que no se puede almacenar munición cerca de viviendas.
Estados Unidos ha anunciado que se hará con el control mayoritario del petróleo de Venezuela. Esto era algo previsto y ha sido confirmado por el presidente Donald Trump, que ha asegurado que el pacto por 65 mil millones de barriles duplicará las reservas de crudo estadounidenses. Sohaib Nadi.
Estados Unidos pasa a ser dueña de una gran parte del sector petrolero en Venezuela, esto es 65 mil millones de barriles de crudo, con los que Trump conseguirá más del doble de lo que almacena ahora mismo Estados Unidos en sus reservas. Es uno de los mayores movimientos económicos del año que Washington ha logrado arrancarle a un país que controla después de haberle atacado y secuestrado a su expresidente Maduro el pasado mes de enero.
¿Y cómo fue Venezuela? Venezuela fue una guerra de un día. Hemos tomado millones y millones de barriles de oil.
Alardeaba Trump en las últimas semanas de cómo su campaña en Venezuela había conseguido doblegar al país y garantizarse el flujo de millones de barriles de crudo.
Presidente Trump, como amigo, como socio.
Tanto ha cambiado la relación entre dos países enemigos que minutos después del anuncio de Trump sobre el control del petróleo venezolano, su homóloga Delcy Rodríguez, quien encabeza un gobierno títere, hablaba de un acuerdo histórico. Acuerdo que, por cierto, no es casual en un contexto de inflación en Estados Unidos, con los precios de la gasolina disparados por la guerra de Irán.
Pues precisamente este viernes se han cumplido 6 meses desde que Estados Unidos e Israel comenzaran los ataques sobre Irán. En este tiempo, Donald Trump no ha alcanzado ninguno de los objetivos marcados al principio, lo que supone un auténtico fracaso militar. Medio año después de que empezara la guerra en Oriente Próximo, nos hemos preguntado por cómo ha alterado el conflicto la vida de la colonia española en la región. Muchos de ellos han tenido que abandonar sus viviendas habituales por trabajo en ciudades como Dubái, a las que solo han podido volver meses después, cuando han cesado, al menos de momento, los ataques. Pablo Seguí.
El 28 de febrero, Pablo Lemos trabajaba como becario en una consultora en Dubái.
Cuando estalló el conflicto, como aquello era todo así muy confuso, entre las alertas, entonces al final pues me dejé un poco llevar por lo que hacían el resto de compañeros míos y conocidos españoles. Estuve unos 3 semanas en España, cuando pasó todo lo grueso, y luego me volví.
Como él, 13.000 españoles viven en Emiratos Árabes Unidos. Allí lleva 20 años Kiki Urrutia junto a su mujer.
Fueron 15 primeros días muy críticos desde el punto de vista emocional.
Se quedó, pero cuenta que muchas parejas se llevaron a sus hijos de vuelta a España. Otro que tampoco hizo las maletas fue el abogado Xavi Solanes.
Viendo que no había un ataque grave a la población, yo tenía clarísimo que no había que irse. No había peligro para nosotros.
Todos coinciden en que ahora la situación está mucho más calmada. Las alarmas antiaéreas ya solo se oyen una vez por semana y afirman que el gobierno garantiza su seguridad. Eso sí, no han dejado de presenciar una guerra que se combate sobre todo en el aire.
Yo estaba mirando dirección Dubái y ahí empezaron a salir los contramisiles para la intercepción de los misiles y llegué a contar hasta 96. Y se veían y se oían pues el fum.
Lo que más lamentan estos expatriados españoles es la caída de la actividad económica, aunque poco a poco, dicen, el país recupera la normalidad.
Islandia decide en referéndum si da permiso a su gobierno para que inicie las conversaciones con Bruselas para su adhesión a la Unión Europea. El sí y el no van prácticamente empatados en las encuestas y esta consulta sucede en un momento fundamental a nivel geopolítico, con las amenazas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, que recordamos está bajo soberanía danesa, pero muy cerca de Islandia. Sera Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Almudena. Se trata de un referéndum no vinculante. Los partidarios del sí apuestan por reforzar la economía en un país con una creciente inflación y con altos tipos de interés. La seguridad es otro argumento en favor de la adhesión. Islandia es un país sin ejército propio, cercano a Groenlandia, donde resuena la amenaza de anexión por parte de Estados Unidos. Los detractores abogan por mantener su soberanía y la gestión de sus recursos naturales, principalmente en el sector pesquero, uno de los motores económicos del país. En 2009, Islandia ya intentó adherirse a la Unión, pero las negociaciones se interrumpieron con la llegada de un nuevo ejecutivo euroescéptico. Las encuestas dan una ligera ventaja del sí. En este caso, Islandia celebraría un nuevo referéndum que esta vez ya sí sería vinculante.
En Nepal, el número de muertos por las riadas después del desprendimiento de un glaciar ha aumentado a más de 670. Entre las 2.500 personas desaparecidas había 3 españoles. Según las autoridades de Nepal, uno de ellos fue rescatado este viernes y otro esta misma mañana. Ahora lo que más preocupa, además de seguir buscando supervivientes, es el riesgo de una segunda riada en esta zona del Himalaya, informa para la SER Adrián Foncillas.
Mientras la población teme otra riada repentina por los lagos formados en el curso alto del río, el zumbido de los helicópteros se vuelve a escuchar hoy en Nuakot, uno de los distritos más castigados después de que las lluvias los hubieran dejado en tierra. Los vecinos han recibido ya el permiso para recuperar sus pertenencias de sus casas, pero lamentan a su regreso que solo han encontrado barro. Los supervivientes se recuperan en los hospitales. Muchos pasaron horas a la deriva en el río de barro y algunos, aunque ya han recibido el alta, siguen en sus camas porque carecen de vivienda a la que regresar. Continúan las labores de rescate a la carrera, apurando las últimas posibilidades de encontrar supervivientes. En las últimas horas, los operarios excavan la pared de lodo que sepultó un túnel hidroeléctrico en cuyo interior se sabe que hay obreros, aunque se desconoce cuántos. Y mientras, ha empezado ya la incineración de cadáveres por centenares debido al peligro de putrefacción y a los que se les extrae muestras de ADN para que puedan ser identificados en el futuro.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
Cadena SER presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Hora 14. Almudena Lopesino.
2:48, 1:48 en Canarias. Acaban de entrar en vigor los nuevos incentivos para que los jubilados puedan volver a trabajar, algo poco habitual en España. El gobierno quiere impulsar esta medida prometiendo más pensión a quienes lo hagan y flexibilizando los requisitos para ello. Los sindicatos avisan de que los cambios no van a ser suficientes. Jordi Fàbrega.
Hasta ahora han sido pocos miles los trabajadores que se han adherido a la jubilación flexible, que es la que permite que una persona ya jubilada vuelva a trabajar parcialmente mientras sigue cobrando una parte de la pensión. Ahora se han flexibilizado los criterios para incentivar esta modalidad. Sube al 80% la jornada laboral que puede hacer un jubilado cuando vuelve a trabajar. El importe de la pensión puede incrementarse hasta en un 25% para estos trabajadores y además se abre la puerta de esta modalidad a los ya jubilados que quieran trabajar como autónomos. Pero son unos cambios que Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, cree que van a tener poco efecto.
Mejora la situación precedente, por tanto es mejor para la gente que pueda acceder a la jubilación flexible, pero tiene algunos requisitos que yo creo que va a suponer, como ya suponía ahora, una barrera para utilizar esta figura y que seguramente lo va a seguir haciendo.
Y esa barrera no es otra que las empresas tienen que querer contratar a una persona que ya lleve 6 meses jubilado como mínimo, es decir, que esté fuera del mercado laboral.
Y después del macrojuicio a Meta, que ha terminado con un acuerdo que establece que tendrán que pagar casi 17.000 millones de euros, además de adoptar medidas de protección para los adolescentes en Estados Unidos, nos hemos preguntado qué efecto pueden tener en España estas limitaciones y qué se está haciendo aquí para proteger a los menores. Nos lo cuenta Pablo Anzola. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, para los expertos el límite de uso o el bloqueo de las notificaciones suponen un paso importante para la protección de los menores, pero no es suficiente.
Atacan la cáscara, no el meollo. El problema es que sigue dejando intacto el mecanismo que causa el daño. El algoritmo de hiperpersonalización.
Un sistema que, como explica Gonzalo Álvarez, experto en ciberseguridad de Funditech, va a seguir optimizándose para maximizar el tiempo que niños y adolescentes permanecen conectados. Precisamente para lo contrario, para minimizar los riesgos aquí en España, el gobierno avanza en una de las regulaciones más completas de Europa, y es que la Ley Orgánica de Protección de Menores, que tramita el Congreso, va mucho más allá de limitar a los 16 años el uso de las redes.
Ya que obliga a los fabricantes a incorporar supervisión parental de fábrica, prohíbe los cofres de recompensas para menores, refuerza los delitos de grooming y deepfakes sexuales.
El gran reto ahora, no tanto tecnológico, sino más bien legal, es diseñar un sistema eficaz de verificación de edad que garantice la seguridad en los entornos digitales sin vulnerar la privacidad de los usuarios.
Pues sobre las famosas gafas de Meta, esas que te permiten grabar imágenes sin necesidad de sacar tu teléfono móvil, les contamos que el contenido de esas grabaciones está siendo revisado o es revisado por un equipo que se encuentra en Kenia, y lo que se han encontrado son imágenes sexuales y de mujeres grabadas sin su consentimiento. En España, según datos del Ministerio de Igualdad, el 80% de las mujeres ha sufrido acoso digital. La cifra se dispara al 99% cuando hablamos de las deepfakes o imágenes hechas por inteligencia artificial. Beatriz Carmona.
Las gafas se anuncian como un asistente para todo, al que preguntar por algo de tu alrededor o para fotografiar un atardecer. Pero hay quien le da otro uso.
No idea he recorded this whole conversation with his glasses.
Varias mujeres cuentan en sus redes sociales que fueron grabadas sin saberlo. Las gafas cuentan con una luz parpadeante que indica que se están usando, pero que se puede tapar simplemente con una pegatina. Encarni Iglesias es presidenta de la asociación Stop Violencia de Género Digital.
En una piscina pública, como un chico de unos 30 y pocos años estaba grabando, y unas chicas estaban haciendo topless, pero lo peor de todo es que las estaba difundiendo a tiempo real.
Pero a este tipo de violencia no se le da la importancia que tiene.
Si las estadísticas en violencia digital no cambian porque la gente no denuncia, nunca se van a endurecer las leyes que tenemos ahora, que son pocas, malas y ridículas. Porque estamos hablando de, a lo mejor, de una invasión a la intimidad. Estamos hablando de 3 meses de una...
Y aunque la huella digital se pueda borrar, nunca desaparece al 100%, y no se puede controlar del todo dónde acaba una imagen nuestra.
Porque los daños psicológicos que esto te puede causar son inmensos, y todavía no tenemos los estudios suficientes para saber las consecuencias que todo esto va a tener, pero buenas no van a ser.
Con estas situaciones, el espacio público queda bajo el control de unos pocos y la imagen de las mujeres subyugada a lo que alguien pueda grabar de ellas.
Hora 14. Almudena Lopesino.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Hora 14.
Y les hablamos ahora de las 10 universidades españolas que tienen el mejor programa Erasmus. Según datos a los que ha tenido acceso la SER, la Universidad de Granada y la de Valencia son las que más fondos van a recibir para enviar a estudiantes a países extranjeros. Junto a los destinos europeos tradicionales, aumentan las peticiones para ir a China o Nueva Zelanda. Laura Gutiérrez.
Andalucía con 35 millones y medio de euros, Madrid con casi 30, la Comunidad Valenciana con 19 y medio y Cataluña con casi 19 millones son las comunidades que más fondos van a recibir para el programa Erasmus este año. La Universidad de Granada lidera la movilidad de estudiantes otro año más, seguida de la Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia y de la Universidad Complutense de Madrid. Inmaculada Marrero, vicerrectora de Granada.
En el ámbito de la movilidad, aproximadamente unos 3.000 estudiantes que están matriculados en la Universidad de Granada son los que cada año salen y pasan un semestre o un año completo, un curso académico completo en otra universidad, no solamente europea.
Los destinos favoritos de los estudiantes españoles dentro de la Unión Europea son Italia, Portugal, Polonia, Francia o Alemania. Fuera de las fronteras comunitarias,
quieren pasar un semestre o un año en países como Nueva Zelanda, Australia, en toda América Latina, también en países asiáticos como China y en algunos países africanos.
Aunque la movilidad todavía se dirige especialmente a Ucrania, Albania, Bosnia y Georgia.
El curso escolar comenzará el próximo 7 de septiembre. Los primeros, los más pequeños, en infantil y primaria, después los alumnos de secundaria. El inicio va a ser complicado con huelgas en Cataluña o en la Comunidad de Madrid y protestas ya anunciadas en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Faltan profesores para atender a los estudiantes con diversidad y el profesorado denuncia que están agotados, ahogados en trámites burocráticos. Saray González.
Más profesores, ratios más bajas en las aulas y más recursos para atender a la diversidad. Estas son solo algunas de las reivindicaciones que exigen las diferentes organizaciones educativas en distintos puntos de la geografía española. Así lo denuncia Fernando Villalba, vocal de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza.
Sin la financiación adecuada no se puede ofrecer una educación de calidad, que la burocracia es el mayor problema del profesorado.
Ander Rodríguez, docente de educación secundaria en un instituto de Toledo, recuerda que lo que afecta a los profesores también repercute directamente los alumnos.
Estamos mirando porque nuestro alumnado salga adelante y tenga los medios necesarios, y tenga las instalaciones necesarias, y tenga la atención necesaria.
Son demandas que se repiten año a año, curso tras curso, pero los avances no llegan. Y ante esta situación, algunos sindicatos han decidido endurecer sus movilizaciones. Ayla Samillán es secretaria general de la Federación de Educación de Comisiones Obreras de Madrid.
No podemos ya más. Llevamos demasiados años intentando cualquier método, el método de la negociación, el método de la presión, el método de las movilizaciones.
Con el inicio de curso, Cataluña ha convocado paros, Madrid prepara una huelga indefinida a partir del 14 de octubre y en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares y Castilla-La Mancha los sindicatos estudian nuevas movilizaciones. Las aulas se preparan para recibir a los alumnos, queda por ver si con todos sus profesores.
Tras los micrófonos de Hora 25, hay mucho más de lo que escuchas.
Hola, equipo, ¿cómo estáis? Oye, estoy haciendo un trabajo de campo para la nueva temporada y nada, llevo 3 horas mirando al mar. De momento nada concluyente.
José Luis Sastre y todo el equipo trabajando en verano para dártelo todo.
Voy a mirar un poquito más. Bueno, cuidaos.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, José Luis Sastre en Hora 25. Nueva temporada en la SER.
Y esta tarde se celebra en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, una macro boda. 10 parejas que se van a dar el sí quiero por la iglesia. Es la tercera vez que esta localidad acoge una boda conjunta. Belu Jiménez.
Cuando escuchamos esta canción suele haber un novio esperando junto al altar y una novia que desfila por el pasillo. Pues en esta boda es igual, pero multiplicado por 10.
No es una sola pareja, sino muchas. Nosotros llevamos 3 años haciéndola y bueno, pues este año se casan 10 parejas.
Javier Sánchez Cervera es el párroco de la iglesia de San Sebastián Mártir en Madrid, en San Sebastián de los Reyes.
Lo cierto es que hay mucha gente que le gustaría casarse, pero no ven la manera en la que eso sea posible. Y la parroquia facilita todo y los gastos se reducen a cero. Colaboran con nosotros tanto de peluqueras, maquilladores, fotógrafos.
La macroboda coincide con la semana de fiestas de la ciudad y luego los novios lo celebran con todo el mundo.
Está el pueblo entero lleno de conciertos, la feria es enorme, se ponen unos fuegos artificiales y hacemos un brindis.
Son parejas como la de Luis y Lady Viviana.
Nosotros ya llevamos conviviendo hace 23 años. Tenemos 2 niños y mi pareja dijimos, mira, vamos a averiguar a ver qué tal, qué hay que traer. Pensábamos que era muy difícil.
Espera que hoy esta iglesia se llene con más de 300 invitados para celebrar el amor de 10 parejas.
Bueno, y a las 3 empieza Carrusel. Cristina Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, a las 9:30 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Atlético de Madrid, con las bajas de Julián Álvarez y Sorloth. El resto de la agenda, octava etapa de la Vuelta a España, con llegada a Cheraco.
Bueno, pues así nos vamos. La información sigue en cadenaser.com y a lo largo de la tarde en Carrusel. Nosotros volvemos mañana a las 2 aquí en la SER. Pasen buena tarde. Adiós.
Hora 14, en la SER.
Yo tengo una pregunta para Robert. Sí. Que vale. Siempre anda jugando Pogacar, sí. Que si el tour no le gusta, que si que hay mucho esfuerzo, 3 semanas, que todo esto. Si ve que el chaval le empieza ya a mear la oreja, ¿se marcha?
Mear la oreja.
Mojar la oreja, ¿no?
Mear la oreja.
Las primeras estrellas que vuelven a la radio. Antes que Aymar, antes que Sastre, antes que Del Pino, antes que todo el mundo.
Bueno, antes que Del Pino, todo el mundo. O sea,
que al piloto todavía le quedan casi 10 días, me parece.
¡Zasca!
Que no todo bien, un verano en orden,
un verano
en su sitio todo.
Disfrutando, largo, largo desconectados. Sí, totalmente. Mm. En Karachi hemos estado esta
en la Karachi. Familia. Y en Peshawar, ¿no? Como siempre, unos cuantos días.
Peshawar, sí,
la Karachi, camisa no te la has comprado ahí, ¿no, Armán?
¿Te gusta la camisa, verdad?
Sí, canal de YouTube de Carrusel.
¿El nanito se ha movido de Sitges? ¿Ha hecho algo?
No, ahí no, ahí lo tienes todo. Sitges claro. Es como un mundo, claro, sí, todo reunido allí.
La gente va de vacaciones a Sitges. Claro.
A pesar de todo, nos alegramos de oíros, ¿eh?
Sí, eso sí.
Ah, bueno, gracias.
Bueno, pues tenemos chistes buenísimos, ¿eh? Para esta temporada. Pero no sé si. Hoy no lo van a ser, otro día. Por cierto, que hoy empieza la temporada de verdad. Lo estás comentando tú. Y es una temporada de muchas reglas nuevas de las que hemos estado hablando y seguiremos hablando. Por ejemplo, la del doble toque en el penalti, sí. La famosa, la conocida como ley batalla, que evita que los porteros finjan lesión para no perder tiempo.
A pesar de que pobre está lesionado de gravedad ahora.
Ahora sí que está lesionado. Sí, mira, ahora sí. Mucho contar segunditos, 10 segundos de esto, 5 segundos, 8 segundos del otro. Os presento a Demetrio y Medio, que es
buenas portavoz. Buenas tardes.
Señor y Medio.
Efectivamente.
Venga, al lío. Las nuevas reglas de las que hemos hablado poco todavía en Carrusel Deportivo. A ver.
Pues venga, va. En un córner, si dos jugadores se sujetan durante 10 segundos más.
No, esa no es. Esta es la otra. El número uno. Ah. El otro guión. Ahora vamos. Ah, vale, este es el primer día.
Pues
sí.
Nada, hombre, normal.
Este venga. Es el primer guión. Ahora, pues este es.
Saludos, Carrusel Deportivo.
Hola. ¿Qué tal?
Un año más. Al lío. Venga.
Las nuevas reglas de las que hemos hablado poco.
Bueno, pues mira, vamos a ver. Se dice mucho lo del doble toque de penalti.
Sí,
tío,
hemos hablado. Sí.
O los 10 segundos que tiene el portero para sacar.
Sí.
Pero también están los 3 segundos que para comerte algo del suelo.
Vale. ¿Vale? Esto es importante.
Si jugador, la ley de los 3 segundos.
La ley de los 3 segundos ya es ley futbolística. O sea, vale. Si se está comiendo algún jugador y se le cae al suelo.
Efectivamente. Tienes 3 segundos para cogerlo.
Para devorártelo. Vale, vale.
Exacto. Y seguir comiéndotelo.
Si no.
Pasado ese tiempo es caca.
Es caca. No se
es
puede
caca,
coger.
Es caca, cacona.
Vale.
Tarjeta amarilla.
Vale.
Y asistencia médica por los,
vale,
por los retortijones.
Vale. Eso vale. Si a un futbolista se le cae algo. Pero si a un periodista se le cae algo, son 3 segundos también.
No. Si se le cae la comida al suelo a un periodista, pueden pasar 3 segundos o 3 días.
O 3 días, la igual.
Es porque estos son capaces de comer cosas que harían vomitar una cabra.
Desde luego,
y un estómago ahí con unos ácidos que vale. Son buenos. Pues.
Y ojo, porque hay una regla muy importante para los narradores sí. De Carrusel Deportivo y en general.
Vamos a ver, atención, para CTA es muy importante cómo se transmite la información al aficionado.
Vale.
Vale, así que para la narración, que para que sea fluida y rítmica,
uh-huh.
Se da un tiempo máximo de 8 segundos para cantar un gol.
8 ¿vale?
segundos. 8
segundos,
¿vale?
8
que
segundos.
Quede claro.
Máximo tiempo de 8 segundos sí. para cantar un gol.
Exactamente.
Habéis hecho una prueba con un narrador. Vamos pues a escuchar
venga,
la prueba, Lampa.
Ojo, entra en el área y chuta y gol.
Esto es una pistola, o sea,
8 segundos clavados, ¿no? Clavados.
Sí,
8 segundos, clavados.
La pistola Taser ahí haciendo su función.
Pero se puede usar cualquier tipo de arma, ¿no?
Sí, digamos. Está de la dirección del medio, usar otros medios, lo que vale. Quiera, como es un látigo,
vale.
Es un cañonazo.
Lo que sea, pero son 8 segundos. Que sepas,
8 segundos
Garrido, que aquí de metro y medio te ha traído de regalo una pistola Taser para que la uses cuando
qué regalo.
Te la gana.
Efectivamente.
En cualquier
desde el Cinexin, el mejor regalo que me han hecho nunca, de verdad. Muchas gracias.
De recarga USB.
Oye, Demetrio, me haría ilusión que dieras tú paso al inicio de Carrusel Deportivo.
A mí también.
Vale.
Vaya, pasan 4 minutos de las 3 de la tarde
muy
en la
bien.
Tarde Canaria.
4 minutos,
que
madre
empiece
mía.
Carrusel con las nuevas normas.
Tadej, Tadej Pogačar, eres el más grande.
1, 2 y 3.
Por el segundo palo, puede llegar. Y remate atrás.
En la cadena C.
Bienvenidos al espectáculo de la Fórmula 1.
Comienza.
Somos campeones del mundo.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Vámonos con todo hasta la 1 de la mañana. Esto es Carrusel Deportivo. Enseguida todos los horarios de los equipos españoles de la Champions acaban de salir. Los tenéis en redes sociales de Carrusel. Los vamos a repasar ya. Fútbol de primera hoy, 5 de la tarde. Levante Real Betis. A las 7 de la tarde, la Real recibe al Español en Anoeta. Y a las 9 y media, sin Julián, Sevilla, Atlético de Madrid. Con Luis García Plaza rebotado por el traspaso de Oso y por la falta de efectivos, ambos equipos con el 6-6. El Atlético con 4 puntos. En segunda, a las 5 de la tarde, Sabadell Almería. A las 7 de la tarde, con Morata ya presentado, Leganés Eldense y Albacete Real Oviedo. Y a las 9 y media, Girona, Unión Deportiva Las Palmas. Mañana 5 de la tarde, Bernabéu, Real Madrid, Málaga. Luego repasamos el jaleo también de la jornada, porque el lunes tenemos un Barça-Rayo Vallecano y escucharemos también en nada a Mourinho, que ya ha comenzado la campaña por el Balón de Oro para Kylian Mbappé, sacando un poquito la patita. ¿Cómo va, Rodri, la carrera sprint en el Gran Premio de Aragón? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, Carrusel. Rodri. Pues si hay dos nombres propios, son los de Marc y Àlex Márquez, que han hecho un salidón espectacular para quitarle a Bezzecchi la ventaja de la pole. Vuelta 2 de 11 de la sprint del Gran Premio de Aragón. Lidera Marc Márquez, segundo Àlex Márquez, tercero Bezzecchi, que le acecha ya a Pedro Acosta.
Hoy comienza la Liga F, una temporada más, un año más. Nueva era en el Barça, regenerando sin Alexia Mapi y Ona Osalma. El Madrid con una inversión importante. El Atlético con Jenny Hermoso. Esta mañana ya se han jugado dos partidos. Ha ganado el Dux Logroño en Zubieta a la Real 0-2. Y ha ganado el Sevilla 0-1 en A Coruña al Depor. 5 de la tarde contaremos el Eibar Español. Y a partir de las 9 el Madrid Club de Fútbol Granada. En fútbol internacional, querido Bruno Almán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido, muy buenas.
Nada bien el arranque en Anfield del Liverpool de Iraola.
Sí, que viene de empatar en la primera jornada contra el Newcastle y está perdiendo. Minuto 75, su primer partido en Anfield como entrenador del Liverpool. Primer partido oficial, ha marcado Alexander Isak, pero no está siendo suficiente. Minuto 75, Liverpool 1, Nottingham Forest 2.
Se va calentando poco a poco el US Open. Mañana, 28 años después, también jugamos la final del Mundial de Hockey Hierba en Holanda. A las 4:30 contra Alemania, brutal semi ante los locales, victoria 4-3. Así que mañana a partir de las 4:30 de la tarde el partido contra Alemania. Hoy además Alex Palou puede proclamarse una vez más como el campeón del mundo de la IndyCar, pero ya suena la sintonía de la selección del ciclismo con la Vuelta a España y hoy con un premio importante que enseguida vamos a contar. Teóricamente etapa de transición, veremos. Íñigo Martínez, Borja Cuadrado, Robert Torres, Melchor Mauri. Hola Martínez, muy buenas.
Hola Carrusel, muy buenas a todos. Sí, se trata de la octava etapa que discurre por territorio valenciano. Pujol Seraco, 171 kilómetros, plana y una pequeña cota puntuable en tercera categoría. A 27 kilómetros para la línea meta, quedan 113 todavía para concluir esta jornada, es decir, un mundo. Hay un corredor fugado, se trata de Sinué Fernández, corredor asturiano del equipo del Burgos. Tiene una ventaja de 5 minutos sobre el pelotón, tiene absolutamente controlada la escapada en el gran grupo, controlado por los corredores del Visma. Y es que hoy James Brennan busca su tercer triunfo parcial en etapa. 113 todavía para concluir, luce el sol, muchísimo público aquí en la línea de meta junto a la playa de Seraco.
¿Pero qué me estás contando, Borja Cuadrado? ¿Qué tal? Muy buenas. Hombre, un poquito tal, de playita, de toalla, de tanga pinochón o con la calma.
No, eso para el que pueda, para el que llegue pronto. Nosotros hemos estado en la línea de salida y fíjate, justo en la salida neutralizada se ha caído Diego Uriarte del Kerr Pharma, se ha marchado para casa con un fuerte dolor en las costillas.
Ahora me cuentas qué tienes entre manos, porque atención al premiaco que tiene Borja Cuadrado hoy para los oyentes de Carrusel Deportivo. Va a estar divertido. Gran Melchor Mauri, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy no esperas una pogorachada, ¿no? Que de repente ataque cuando queden 5 kilómetros y en plano gane la etapa, ¿no? Hoy va a ser un día de volata, día de escapada, los que están van a llegar.
Exacto, hoy los ciclistas, sobre todo los de la general, se lo van a tomar con calma. Creo que en general todos va a ser así. Y bueno, vemos que la etapa va tranquila y los equipos de sprinters son quienes van a controlar para buscar pues la posibilidad de ganar la etapa.
Digo yo, Martínez, que habrá pagado el que tiene que pagar hoy la comida, ¿no? Digo yo, Martínez.
No ha pagado, pero va a pagar.
Borja, ni el café, ni el café, ni el desayuno, ni el brioche de la mañana.
Nada de nada, ¿quién?
Un aplauso para Roberto Torres, que cumple añitos. Hola, Robert, muy buenas de nuevo, ahora sí oficializadas. ¿Cuántos son? 35, ¿no? En cada pata, Robert.
Sí, un poco menos del doble, pero ahí anda.
Bueno,
ahí anda, justo.
Un día más has pillado la bicicleta, 150 kilómetros, te has hecho la etapa entera, ¿no? Como siempre, ¿no?
No, hoy me he reservado para mañana. Aitana hay que intentar subir arriba y bueno, vamos a probar mañana Aitana. Hoy descanso como los ciclistas y mañana va a ser el día potente y hay que dejarse allí las fuerzas.
Felicidades, Robert, que es nuestro genio. Un placer compartir contigo el día de cumpleaños. Bueno, suenan las fanfarrias en Carrusel Deportivo porque, atención oyentes, querido Borja, ¿qué tienes ahora mismo entre tus manos?
Literalmente en la línea de meta tenemos un maillot rojo. De líder de la Vuelta Ciclista España, firmado por el mejor ciclista del mundo y a la vez líder de la Vuelta, Dani Garrido, que se llama Tadej Pogačar.
O sea, tienes el maillot rojo de Tadej Pogačar firmado. La idea es que sea para un oyente de Carrusel Deportivo. Eso para empezar. Claro, podíamos haber dicho, Martínez, venga, pues que la gente ponga en redes sociales cuántas etapas va a ganar Tadej Pogačar. Pero hombre,
es muy fácil
eso es demasiado fácil. Podríamos haber optado por decir, venga, que nos digan el podium. Pero el podium está ya más o menos, que si Roglic, que si, yo qué sé, que si entra Félix Gal, que si segundo... Nah, eso no puede ser. Oyentes de Carrusel Deportivo, redes sociales, regalo exclusivo que ofrece Borja Cuadrado. La fórmula va a ser la siguiente. ¿Cuántos minutos con sus segundos le va a meter Tadej Pogačar al segundo cuando acabe la vuelta? ¿Cuántos minutos y segundos? Ahora son 3.50 a Enric Mas. Son 4.50 a Primo Roglic. ¿Cuántos minutos y segundos clavados le va a meter Tadej Pogačar al segundo? La gente dirá, coño, es muy difícil. Bueno, pues el que más se acerque. Entre los que más se acerquen, entre los que más se acerquen, se llevan el maillot de Tadej Pogačar. Te digo una, Borja, bola pluma, pero después por dar una pista a los oyentes, iremos con Martínez, con Melchor, con Robert, etapa a etapa, imaginando con bola de cristal cuánto puede ir acumulando Tadej Pogačar respecto al segundo. Etapa a etapa, hombre, no va a ser ciencia. Sin esa pista, Borja, si te la tuvieras que jugar y ponerlo en redes sociales, ¿tú qué pondrías, Borja?
Pues vamos a ver, habrá días en los que habrá sprint y no haya ventaja, otros días en los que sí, otros días en los que muy poco. Son 3.50, dices, yo te diría que
6.55. Enseguida empezamos a jugar, que creo que el premio merece la pena. ¿Cuánto queda? Situamos, Martínez.
Pues se quedan todavía 110 kilómetros para concluir. Repito, Sinué Fernández, corredor asturiano del Burgos, con 5 minutos y 9 segundos sobre el pelotón. Ojo, no vienen tranquilos, ¿eh? 51 kilómetros a la hora está marcando el pelotón en esta octava etapa de la vuelta.
Vamos ya con la última hora de todos los partidos de primera, con el Atlético, con el Barça y con el Real Madrid. Ya suena la sintonía, pero antes, ¿cómo sigue la carrera de sprint en Algañiz?
Pues quedan 5 vueltas para acabar esta sprint. Sigue el líder Marc Márquez a base de vueltas rápidas. Primero Marc Márquez, segundo Álex Márquez, tercero Besecchi. Y vaya pelea se tienden entre Pedro Acosta y Jorge Martín.
Don Javier Rae, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Mañana Bernabéu, Real Madrid-Málaga. ¿Ha sacado ya la patita un poquito Mourinho ahí con lo del Balón de Oro y Mbappé o no?
Es un tema este comercial, lo hemos hablado muchas veces, Dani. ¿Qué se premia? ¿El mejor de la temporada? Si hay mundial, es el mejor del mundial. ¿Qué se premia? ¿Un futbolista individual? ¿La selección? ¿El PSG? ¿Nos encanta Mbappé? ¿O nos gusta mucho Harry Kane? Es que esto, cada uno piensa lo que quiere y dice su opinión. Es que es un torneo que nunca lo va a ganar Courtois, que es el mejor del mundo. ¿Lo merece Courtois? Nunca lo va a ganar. Lo ganó Iker, lo ganó Iniesta. Hasta el 95 no lo ganaba un europeo. Lo ganó Maradona. Es que es una broma. Para mí, una broma comercial, pero vende mucho. Así que escuchamos a Mourinho.
No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Pero otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4. Uh-huh. Y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están. Aquí.
Están aquí. Él no ha citado a Mbappé. Hombre, historia ha hecho la selección. Mbappé ha batido un récord impresionante. Se coloca como máximo goleador histórico de los mundiales, que es una auténtica salvajada. Pero, hombre, historia en mayúsculas y oro ha hecho la selección. Que, por cierto, el partido más recordado, creo, de la presente edición del mundial fue de largo el España-Francia. Ahí Mbappé no se movió en ese cara a cara, quedó seco. Quedó anulado él y toda la selección francesa. Yo creo que debería ganar un jugador español, sobre todo para no volver a repetir la tropelía del año 2010. Y puede que Mou tenga algo de razón en que no tiene por qué ganarlo alguien que haya ganado el Mundial. Pero es que Mbappé no ganó ni Mundial, ni Champions, ni Liga. Así que Javi, vamos a ver. Sí, sí. No sé si se puede interpretar como que ha sacado la patita. La gente está diciendo, no, otra vez Mourinho como en 2009 bueno, contra la selección italiana. Yo no creo que vaya tanto. Pero es que yo creo que él, no sé si ha querido decir... no tiene que ganarlo, como ha dicho, ¿eh? No tiene que ganarlo alguien de la selección o alguien de Paris Saint-Germain, o ha querido decir, no tiene por qué ganarlo alguien que haya ganado el Mundial o alguien del Paris Saint-Germain. Porque si, claro, vamos, bueno, a, si vamos a goles, el récord de Mbappé fue una salvajada, es indudable en el Mundial. Pero es que si vamos a goles, ni tan siquiera Mbappé ganó la Bota de Oro el año pasado, de las Grandes Ligas, que la ganó Harry Kane.
Por eso, que cada uno tiene su opinión. Entonces a Harry Kane le damos uno, a Mbappé le damos otro por el Mundial, a Rodri porque es el capitán y fue el mejor del Mundial, a Dembélé le damos otro porque fue el mejor del PSG, a Luis Enrique otro, a Luis de la Fuente otro. Esto es un deporte colectivo y a mí de eso no me va a bajar nadie del burro. O sea que, como diría Estefano, ningún jugador es mejor que todos juntos, ¿no? Y esa es la frase para mí del fútbol y de la vida. Pero esto vende mucho y a la gente le encanta porque dice, me ha hecho Mou esto, ya lo dijo en el 2010.
Sí, pero yo creo que esa frase, que no sé si quiere decir la textual, de no tiene que ganarlo alguien del Paris Saint-Germain, no tiene que ganarlo alguien de la selección. Yo quiero pensar que haya querido decir, no tiene por qué ganarlo alguien que haya ganado el Mundial, no tiene por qué ganarlo alguien que haya ganado la Champions, porque si no le queda un poco regulero. Pero bueno, como a Javi el tema de... Ya hay mucha gente, del Balón de Oro.
Vende mucho.
Sí, es un tema de marketing, claro.
No quiero pinchar el globo, ni mucho menos, porque...
Y vende, no, y al Madrid le importa, al Madrid le importa.
Al Madrid, el Madrid en el contrato viene si es de Balón de Oro o no. O sea, para empezar, o sea, que claro que sí. Claro que importa.
Ni más,
o sea,
ni menos.
Esto es una pataleta mía que me parece bien, que es muy periodístico, pero que a mí se me queda un poco flojo en cuanto a lo que... Porque, mira, en la misma rueda de prensa yo le he preguntado por Bellingham, que está siendo un escándalo, si es... Y dice, no, todos. O sea, no he querido puntualizar en si Bellingham, Vinicius o Mbappé están jugando muy bien. Ha dicho que todos. Luego ahí mismo él se estaba contradiciendo, ¿no? Porque entonces, si es todos, es el equipo, que es lo que importa. Ya. Un equipo, la selección, ganó un Mundial. Un equipo, el PSG, ganó la Copa de Europa, la Champions. Bueno, pues es un debate que, evidentemente, es muy futbolero y podemos estar aquí horas.
Sí,
para mañana esperamos... Uh-huh. Sí, eso es. Cucure ya lo ha dicho, ha anunciado que quiere... que va a jugar mañana de inicio. Me dicen que Diomandé también se apunta, no lo ha dicho Mourinho, pero sí que os apunto que parece que Diomandé podría jugar de inicio. Y bueno, pues en defensa quizá meta ya Rüdiger, arriba seguros Vini, que le veo fuera de forma, y Kylian Mbappé. Y sobre el tema de las filtraciones, le ha preguntado Miguel Ángel Lara de Marca.
Hombre, Milarita,
sobre el tema de los cambios.
Le pegó un abrazo en el Mundial que le partió un par de costillas, Javi, del amor que le tengo.
Pues sí que está flojo.
Es muy bueno, sí. Y le ha preguntado por el tema de los 5 cambios, pero como Mou lleva su discurso, da igual lo que le preguntes, que él te va a contestar lo que él quiere, que en eso es muy bueno, hay que reconocérselo. Él ha preguntado por la importancia de los 5 cambios y la respuesta de Mourinho ha sido esta.
Si mañana nosotros vamos al partido y hasta una hora y media antes el adversario no sabe nuestro equipo, yo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, no es dramático. Si no sale, es un feeling positivo, porque es un feeling que los jugadores han hablado, los utileros han hablado, el departamento médico ha cerrado la boca.
Yo.
Es un feeling positivo.
Estamos a 29 de agosto.
Entiendo.
Y yo no quiero otra vez retrotraerme a lo que fue. Pero yo, escuchando toda la rueda de prensa de Mourinho, creo que el titular sería que ya está sacando un poco la patita, Javi. Porque
es que
con esta declaración, esta declaración no es para ti, ni para, lo,
claro,
ni para los, la afición.
Claro.
Esta es una declaración para el vestuario, para los fisios y para
Totalmente.
Los médicos, porque ya está con el rollo del topo.
Tal cual,
ya está con el
cual.
Rollo que para él es importante, que si hoy no sale el 11, es una buena noticia para él. Yo, el otro día también se giró cuando salía de sala de prensa y dijo, bueno, estás hablando bien sobre mí, si dices algo malo yo iré al choque. Es como que está pretendiendo 2-3 días ser amable, pero al final va a brotar el verdadero Mourinho, no lo sé.
Te sale el gen, no cambiamos. Podemos modificar cosas, Dani, pero somos así los humanos, y el Madrid ha fichado a Mourinho, ¿eh?
Que a mí no me parece mal, Mourinho. Y para los medios de comunicación, perfecto.
Correcto.
Que saque la pata, ¿no?
A Mourinho, correcto, y quiere estar en el vestuario para que, en teoría, les ponga en vereda.
Pero lo ha dicho por los topos. Yo creo, escuchando y viéndola en directo y... No, la sensación de que se lo decía a los topos. En plan, oye,
Totalmente.
No tiene que salir el 11.
Pero si le ha preguntado Miguel Ángel Lara por los 5 cambios, se ha dicho eso, es que es el mensaje que él tiene metido en la cabeza. Oye. Que quiere que el Bernabéu le aplauda a la gente y no pite. Que no haya filtraciones. Quiere un mundo ideal. Si es que la vida es como es. Es que la vida hay, pues eso, hay aficionados, adiós gracias, que es la clave del fútbol. Hay periodistas, aunque a algunos le cueste. Y lo más importante es que hay juego y que a la gente le encanta este juego y este deporte. Pero
no todos los periodistas, no todos son hijos
pero
de puta.
Pero la práctica totalidad. Pero un abrazo, mucho, Javi, sí, que vaya bien, que eres un genio. Mañana el partido del Real Madrid en el Bernabéu ante el Málaga. Y aprovechamos mañana 7:30 de la tarde el Depor ante el Valencia. Y a partir de las 9:30 el Celta ante el Athletic Club. Y también lunes, Carrusel Deportivo, 7:30 Osasuna Getafe. Y a partir de las 9:30 el partido entre el Barça y el Rayo Vallecano. Y hoy suena también la sintonía del Atlético Madrid, porque el gran partido de la jornada va a tener lugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Va a enfrentar al Sevilla y al Atlético, con Ulis García Plaza muy mosqueado por la falta de efectivos y por la marcha de Oso al Estrasburgo, por la posible marcha a Olympiacos de Rubén Vargas. Y un Atlético Madrid que, por no dar más la turra, sigue estando condicionado por el caso Julián Álvarez, que hoy tampoco va a estar en el partido. Última hora, Pedro Fullana, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Sin Julián Álvarez, que ayer sí regresó a los entrenamientos en solitario tras varios días en casa, pero no está ni mucho menos para jugar, y también sin Sorloz por lesión, es decir, un partido más sin delanteros para Diego Pablo Simeone. Así que otra vez con Lukman y otro, Kangin Lee o Juliano, que podría jugar en esa posición arriba. Esperamos a Baena en el 11, El Cuti ya está en la convocatoria, pero no está todavía para jugar de inicio. Y al margen de Julián Álvarez y Sorlo, también son ausencias Lenormand por sanción y Lemar y Obed Vargas, que están ya pendientes de sus respectivas salidas. Y enfrente a un Sevilla que busca el pleno de victorias, no entra Vargas mientras resuelve su futuro. Como bien decías, la baja de Oso al irse al Estrasburgo hará que Julio Díaz, que el año pasado jugó este partido con el Atlético de Madrid, hoy sea titular. Y vuelve también Quique Salas tras sanción y Alfon tras superar su lesión.
Le hemos pedido, por cierto, a Brunito un ejercicio potente, y es que si el Arsenal a última hora consigue el traspaso Julián Álvarez, que nos diga el top 5 de los delanteros por los que él metería un clausulazo y pondría un pastizal tremendo. No vamos a dar ninguno, pero en la previa va a ir Bruno Alemán con el top 5. Y después también con información le preguntaremos a Pedrito Fullán. Un abrazo, Pedro, que vaya bien.
Un abrazo.
Con Tala Santi Ortega, con Fran Ronquillo, con Narváez, Pablo Pinto, con Pablo Alfaro, Chazar y gran banda de Carrusel Deportivo. Juanico, que no te he dicho nada. Juan, muy buena. Te has cortado el pelico. Vamos con más, última vuelta. En Aragón.
Sí, y la va a ganar Marc Márquez, que ha dominado de principio a fin en la salida. Ha conseguido superar a Bezzecchi y mantener a raya a su hermano Álex Márquez, que ha intentado darle caza, pero que no lo ha conseguido. Y Marc Márquez, que va a ganar la sprint de Aragón, que mañana volverá a salir segundo, pero que querrá volver a darle caza y recortar distancias en la clasificación general. Jorge Martín ha tenido también lo suyo con Pedro Acosta, pero finalmente no ha conseguido adelantarle y se va a tener que conformar con esa quinta plaza. Pero Marc Márquez, que a base de vueltas rápidas, que a base de seguir cogiendo distancias, que a base de no permitir a su hermano alcanzarle y que Bezzecchi tampoco lo haga, que va a ganar la sprint del Gran Premio de Aragón en Motorland. Y ahí lo hace Marc Márquez, cruza línea de meta, victoria de Marc Márquez a la sprint de MotoGP, a la sprint del Gran Premio de Aragón. Marc Márquez primero, segundo Álex Márquez, tercero Bezzecchi, cuarto Pedro Acosta, quinto el líder del Mundial, Jorge Martín.
Después estaremos con Benita Chércoles. Gracias, Rodri. Atención, porque sobre la bocina, gol español para el Liverpool. Bruno.
El primero en Inglaterra de Víctor Muñoz. La verdad es que el giro es buenísimo. En el tiro tiene un pelín de suerte porque toca en un defensa del Forest y toca en el larguero y acaba dentro, pero gran gol de Víctor Muñoz, seguramente para rescatar un puntito para los de Iraola. 91 de partido, Liverpool 2, Forest 2.
Pues mira, sintonía Champions, información relevante para la gente que se quiera organizar para escuchar un carrusel deportivo, para si cabe viajar con su equipo Champions. Tenemos atención, los horarios completos los tenéis en las redes sociales de Carrusel Deportivo, y para que no tenga redes, vamos a ir con lo fundamental. Cristina Soto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
cuéntanos lo más gordo de los españoles, a ver.
Pues sí, empezamos con la primera jornada, el martes 8 de septiembre, tenemos tres partidos a las 9, el Real Madrid debutará contra el Inter en casa, el Villarreal jugará contra el Dortmund a domicilio y el Betis ante el Lille fuera de casa. El miércoles 9 de septiembre nos quedarán dos partidos, el Barcelona frente al Feyenoord en casa a las 7 menos cuarto y el Atlético visitará Anfield y se medirá a las 9 al Liverpool. Ahora, si te parece, citamos los más destacados.
Venga, los partidos más gordos, ¿no? Del venga, resto de calendario.
Exactamente,
venga.
Pues el Real Madrid visitará el 9 de diciembre a las 9 al Arsenal, el FC Barcelona también visitará el 20 de octubre a las 9 al Paris Saint-Germain y el 8 de diciembre recibirá a las 9 al Manchester City. El Atlético de Madrid el 13 de octubre se medirá a las 9 contra el Manchester United, el Villarreal el 13 de octubre a las 9 recibe al Nápoles y el 20 de octubre, una semana después, visita a las 9 al Liverpool. Y cerramos aquí con el Betis, que visita el 4 de noviembre a las 9 al Borussia Dortmund y el 20 de enero recibe a las 9 al Arsenal. Y si te parece, la última jornada
que es unificada, ¿no?
Exactamente, el 27 de enero tenemos esa jornada unificada que se cerrará a las 9. El Real Madrid afrontará el último partido fuera de casa contra el Shakhtar, el FC Barcelona en casa contra el Como, el Atlético de Madrid también en casa contra el Fenerbahce, el Villarreal también en casa contra el Manchester United y el Betis jugará en el Allianz Arena contra el Bayern de Múnich.
Gracias a Chris por toda la información, lo tenéis en redes sociales, y salvo el Villarreal, el Betis, que les podía pasar, yo creo que la última jornada es más o menos asequible. Seguimos avanzando con más de fútbol, pero resituamos también, Marquín, en la carrera, situamos también la Vuelta Ciclista a España.
Siguen yendo a gran velocidad, 102 kilómetros para la línea de meta, continúa la fuga del corredor asturiano del Burgos BH, son 4 minutos y 6 segundos, el pelotón está bastante enfiladito, tirando de lo lindo para echar abajo esa fuga, para controlar la subida al puerto de tercera categoría y buscar la volata aquí en la línea de meta.
Otro de los grandes cuentos del verano, de nunca acabar, de Xerezade, las mil y una noches. ¿Dónde va a jugar el siguiente partido en casa? El Rayo Vallecano, el Rayito que tiene que jugar en el Camp Nou el lunes a partir de las 9, pero ¿el siguiente dónde va a ser? ¿En Butarque? ¿Va a ser en Burgos? ¿Va a ser en Vallecas? ¿Cómo están los ánimos? Cada día creo que más caldeados, por lo menos en sala de prensa por un par de ejemplos hoy. José Palacio, cuéntanos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Saludos, Carrusel. Pues el día de la marmota, porque va a volver a ser en Butarque. Hoy lo hemos podido confirmar al 100% en la cadena SER, lo que hemos venido contando durante toda la semana. Hay que recordar que a principio de semana el campo designado por el Rayo fue el Coliseum de Getafe. Un Coliseum que está en obras y que además el Getafe tendría que recibir el lunes su partido en esa jornada y que no iba a dejar al Rayo Vallecano jugar en su estadio. Al ver que la unidad y sus técnicos, cuando pasaban una inspección el jueves, salían contentos, desde el Rayo Vallecano creían que iban a levantar esa cautelar y le iban a dejar el estadio para poder jugar el partido, pero ayer nos lo negaba la comunidad y ayer es cuando se puso en contacto el Rayo Vallecano con el Leganés para volver a jugar en Butarque, al igual que lo hiciera el 20 de agosto ante el Deportivo de Alavés. Así es que el próximo sábado, 5 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, el Rayo Vallecano Racing de Santander se va a jugar en Butarque. Veremos cuántas personas van y veremos